Hay mucho fútbol internacional. En el tenis sobresale la eliminación de Novak Djokovic en Indian Wells. En la Fórmula 1 hay todo tipo de rumores. ¿Qué pasa con Verstappen? Está más linda la Fórmula 1 afuera que dentro de la pista, te digo. Es impresionante la cantidad de información que hay y de datos que van surgiendo sobre lo colateral y no lo verdaderamente deportivo, ¿no? Y bueno, y más cuestiones, después hablamos de River que juega mañana, de Boca que tiene todavía unos días para su partido contra Estudiantes, así que un lindo martes también con mucha información para hoy.
Bueno, es impresionante lo que vemos en Buenos Aires, ¿no?
Muchísima agua, pero hasta la cintura, gente que en Avellaneda, por ejemplo, mostraban la imagen de una estación de servicio, me preguntaba si esto no llena los tanques también de combustible con agua, ¿no? Porque después es un problema. Bueno, pero más allá de eso, la gente con agua entre las rodillas y por ahí hasta más alto hasta la cintura.
Jamás tuve una moto, no tengo idea que le pase una moto cuando tiene el agua hasta el manubrio, ¿no?
Y supongo que debe afectar de alguna forma el motor, ¿no? Como los autos que se mojaron
la
bujía, y que
la
después...
se moja, seguro.
Claro, seguro.
Pero no sé si le provoca un efecto grave, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Bueno, vamos a irnos a Rosario, a la Rosario militarizada, ¿no? Se esperan las próximas horas más refuerzos federales. Está en línea el diputado nacional Eduardo Toñoli, que es rosarino, más allá de su cargo como diputado nacional. Eduardo, gracias por atendernos. Aquí Karina Volati, Mario Galopo, buen día, ¿cómo estás?
¿Eduardo?
Bueno, en principio está silencioso, Eduardo, porque no contesta. No,
me parece que son los teléfonos, las líneas telefónicas.
Eduardo, ¿nos escuchás?
No nos escucha definitivamente. No, bueno. Por lo menos nosotros no lo escuchamos a él, eso con seguridad, que no podemos estar en contacto.
Tiene un problema de hablar con nosotros.
No hubiese aceptado la entrevista.
Está caída la página de la provincia.
Es raro eso, ¿no?
Sí, si algo... Sí. Dicen que hay problemas en los servidores, pero ya lleva un rato la página www.santafe.gov.ar está caída, si hay que hacer algún trámite allí, bueno, tenga alguna paciencia, ¿no?
Bueno, mientras seguimos esperando la comunicación, mensajes. Buen día para todos. El tema Rosario se soluciona creando un grupo de élite que no vivan ahí. La policía tiene miedo de actuar, dice, por miedo a represalias. Guillermo de Reconquista. Uno más y ya vamos con la nota. El libre mercado no se maneja así. Lo votaron, ¿ahora se asustan? Pregunta un oyente que no deja su nombre. No les vamos a leer más los mensajes si no nos dejan el nombre.
Eduardo Toñel, el niño. Eduardo, aquí Karina Volati, Mario Galopo, ¿nos escuchás? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día la audiencia, ¿cómo va?
Bueno, bien, Rosario militarizada. ¿Qué expectativas te genera esto, Eduardo?
La misma expectativa que siempre, muy moderadas. Las intervenciones de las fuerzas federales, hay que aclararlo, siempre son necesarias para traer de alguna manera un grado de tranquilidad a los rosarinos, a las rosarinas. Si no son utilizadas para, en el periodo de ventana que se abre, llevar adelante una serie de reformas que exige, por ejemplo, nuestra policía provincial, que exige nuestros servicios, que tiene una tasa de esclarecimiento de los homicidios en el Rosario que es bajísima, se esclarecen solo 5 de cada 10 homicidios, que exige también un sistema judicial que parece una red invertida, donde pasan los peces gordos y quedan los peces chicos, que tiene una baja capacidad para abordar los delitos de guante blanco, que son en la última instancia parte de esta estructura delictiva compleja que estructuran, valga la redundancia, el delito violento en la ciudad de Rosario. Mientras no pase todo esto, es pan para hoy y hambre para mañana. Lo dice alguien que lo señaló cada vez que sucedió uno de estos desembarcos, no importa quién gobernara, a nivel provincial y a nivel nacional, aun cuando se tratara del signo político al que pertenezco, ¿no?
Aclaro esto. A tu criterio, la presencia, lo diferenciador es la utilización de parte de la estructura militar a través de la logística, del transporte, entre otras cuestiones, para aportar a este sistema de seguridad. ¿A tu juicio está bien esto? ¿Crees que no aportan demasiado?
Tampoco es nuevo. Ya sucedió el año pasado durante la gestión de Alberto Fernández. También hubo participación de, en ese caso, ingeniero de las Fuerzas Armadas en una de las tareas, como tiene que ver con la urbanización de algunos barrios, ¿no? Que lo requerían. Está habilitado por la Ley de Seguridad Interior, eso está claro. Lo que sí también sabemos es que hay fuertes presiones dentro de del mismo gobierno, particularmente de Bullrich y de Petri, no de todo el gobierno, por dar un pasito más allá en la utilización de la Fuerza Armada. Vos me preguntabas a mí, más allá de la legalidad de esto, eso requeriría una reforma de tres normas: la Ley de Seguridad Interior, la de Defensa Nacional y la de Inteligencia Nacional, y la ruptura del consenso básico multipartidario que se estableció en la década de los 80 y los 90 en torno a lo inconveniente de la utilización de la Fuerza Armada en Seguridad Interior. Pero más allá de esto, y que además esto es una un interés particular de los Estados Unidos desde hace muchísimos años para toda la región, más allá de esto, si discutimos la efectividad exclusivamente, quiero decir que esto no solo no surtió ningún efecto positivo en los lugares donde se llevó adelante, sino que por el contrario, ¿no? Terminó involucrando a fuerzas que no están capacitadas para eso, porque su rol es otro, el de la defensa nacional, en las que se convirtió en guardias nacionales, que terminaron involucrados en el delito y en el control de parte de territorio de vastos estados, como está sucediendo en México, por ejemplo, ¿no? Donde se mezcla intervención de bandas muy poderosas con la participación de sectores de la Fuerza Armada en la gestión del delito. No ha sido nada bueno, y tampoco la situación que vive Rosario es parangonable con la de esos países, Colombia, México, etcétera, donde lo que había es fuerzas, o lo que hay en algunos casos son fuerzas que tienen la capacidad de poner en jaque el poder militar del Estado, el monopolio de la violencia en manos del Estado, en sentido weberiano, se pone en jaque a partir de la intervención de esta fuerza. Aquí no sucede eso. ¿Por qué no sucede eso? Fíjate que no hay enfrentamientos entre la fuerza de seguridad y esta banda. Entre otras cosas no sucede eso porque son bandas mixtas que están que tienen imbricación de la fuerza de seguridad. Hay una imbricación del delito con la fuerza de seguridad. Entonces la discusión es mucho más compleja que las respuestas fáciles a esto, ¿no? Pero digo, todavía no está en discusión eso, pero me imagino que van a querer someterlo a discusión, y hay sectores del gobierno que entiendo que no están de acuerdo, y además hay otro obstáculo: las Fuerzas Armadas no están de acuerdo. El mismo Isaac, sí, jefe del Estado Mayor Conjunto, hace un mes dio una entrevista en el programa de Fantino, que tiene mucha visibilidad, y dijo que están totalmente en desacuerdo, ¿no?
Uh-huh. Una más antes, Karina también quiere hacerte algunas preguntas, pero Puyaro, bueno, hay que recordar que a fin del año pasado se vota un régimen especial de reclusión de los presos llamados de alto perfil, entre ellos todos los capos narcos, que hay que recordar están detenidos desde hace meses en la provincia, pero no así el accionar en los barrios de Rosario. Sus bandas siguen operando. ¿Qué opinión tenés acerca de este nuevo régimen para los presos, de la utilización de algunas fotos que aparentemente molestaron y que claramente se hicieron con un interés, si se quiere, de lograr una imagen del gobierno distinta a lo que venía siendo? ¿Qué opinión te merece y si crees que vos avalás, sobre todo lo primero, ¿no?, este nuevo régimen de detención de los presos, que implica menos visitas, no ingreso de alimentos a los penales de sus familiares, una restricción también en lo que antes era, nos parece, un manejo de la comunicación de los presos que podían hacer cosas que hoy no lo pueden hacer?
Yo creo que ahí, tanto sobre el régimen como sobre la famosa foto, y esta idea, ¿no?, que compra un poco la dirigencia política en la Argentina sobre Bukele, ¿no es cierto?, trasladando mecánicamente, aparentemente, porque tampoco hay un estudio profundo del tema, lo exterior de esto. Me parece que yo daba alguna referencia recién de que en una jurisdicción como la de Rosario se esclarecen la mitad de los homicidios que se cometen. Cuando uno dice esclarecer, habla de encontrar a los responsables, llevarlos a la justicia y condenarlos. Eso es esclarecer. Ni siquiera llega a la mitad el esclarecimiento en una jurisdicción como la de Rosario. Entonces, a mí me parece que discutir, que está claro que puede haber comisión de delito desde las cárceles, está claro que hay jefes de estas bandas que siguen intentando ordenar el delito de estas cárceles, y está claro que hay que tomar medidas frente a eso. Ahora, creer que esa es la solución de fondo, ni siquiera pongo en discusión la cuestión humanitaria, la cuestión del trato, etcétera, que además hay que cumplir con determinados estándares, ¿no? Internacionales, legales, etcétera. Pero digo, más allá de eso, si discutimos la efectividad, ahí vamos de nuevo a lo que decía con lo de la Fuerza Armada, tampoco ha demostrado ser efectivo. Repito, nosotros tenemos un sistema judicial que deja en la impunidad a 5 de cada 10 homicidios en la ciudad de Rosario. Entonces, ¿de qué sirve discutir montos de la pena, discusión sobre la salida transitoria, sobre un montón de aspectos que tienen que ver con una etapa posterior del servicio de justicia, en todo caso, si no resolvemos los altos grados de impunidad que hay? Porque si hay 5 homicidios que no se esclarecen, quiere decir que hay 5 homicidas que todavía están dando vuelta cometiendo ese y otros delitos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que realmente ir a lo que entiendo yo es el fondo de la cuestión, una reforma policial integral, una reforma del sistema de justicia, una que permita esclarecer los homicidios, pero que también permita ir por los delitos de guante blanco y atender además un caldo de cultivo que se genera en algunos barrios donde estas estructuras delictivas complejas cuyos dividendos van a parar a otro lado, consiguen y reclutan brazos en determinados barrios para que maten y que mueren por negocios que usufructúan otros, ¿no? Ahora, esto es posible con un gobierno que ha decidido retirarse de esos lugares y que ha decidido, por ejemplo, interrumpir la obra de la Secretaría de Integración Sociourbana 19 en Rosario del 10 de diciembre hasta la fecha. Es más, uno de esos barrios, en Palme Granero, donde vos recordarás, hace un año desembarcaron las fuerzas federales, pero de la mano de ese desembarco desembarcaron obras de la Secretaría de Integración Sociourbana para pacificar el barrio, ¿no? Urbanizarlo, pacificarlo, integrarlo al resto de la trama urbana. Bueno, esa obra está parada.
Como muchas otras, ¿no? Eduardo, ayer la ministra Bullrich anunció, pidió que se vote este paquete de medidas, ¿no? Paquete de leyes, en realidad, que llevan al Congreso de la Nación. Pero por otro lado, habló de la ley antibandas. Bueno, ella le puso un nombre que es muy poco detalle aporta, ¿no? En qué consistiría, pero digo, ¿se puede hacer algo en ese sentido también, apuntar estrictamente a nivel nacional, el Congreso de la Nación, a esta temática en particular, siempre temiendo que lo que hoy sucede y está relativamente acotado a Rosario y su zona de influencia se pueda expandir a otros lugares, ¿no?
Veremos cuando llegue este gobierno, en lo poco que tiene de gestión, es muy afecto a los títulos, y cuando uno después trata de desarmar, de revisar qué hay detrás de ese título, muchas veces o no hay nada, o hay planteos contrarios a lo que establece ese título, ¿no? Entonces vamos a verlo, por supuesto, y lo vamos a tratar con total responsabilidad, así como vamos a seguir impulsando iniciativas que nosotros venimos llevando adelante en el Congreso de la Nación y que abordan la cuestión de los delitos complejos, la reincidencia, bueno, un montón de aspectos que hacen a este escenario. Sí, lo que quiero decir de Patricia Bullrich es que en algo a lo que ya nos tiene habituado en los últimos días, hizo un patético carancheo político de esta situación, intentando culpabilizar a la oposición por la situación que se vive en Rosario, diciendo que esa oposición no le dio las herramientas que estaban dentro de la ley ómnibus para conjurar este escenario. Y eso es mentira, porque la ley ómnibus no solo que no incluía absolutamente nada en términos operativos concretos que coadyuvara a solucionar esta solución, había solo una referencia genérica a fortalecer la actuación dentro de los incisos que son casi una declaración de principios, fortalecer la actuación de las fuerzas federales en el combate de determinados delitos que son los que ya por sí tiene como responsabilidad combatir, una referencia genérica que además la idea de fortalecer la actuación de las fuerzas federales no necesita de ninguna ley, solo de derivar parte de los recursos de libre disponibilidad que tiene este gobierno a partir de haber prorrogado el presupuesto 2023, eso genera que tenga una gran masa de recursos de libre disponibilidad para hacer lo que quiera. Lo único que tiene que hacer es derivar parte de esos recursos a, por ejemplo, la actuación de las fuerzas federales en la ciudad de Rosario, si quiere fortalecer las fuerzas federales. Uh-huh. Ahora bien, no solo que no había ninguna herramienta que fuera en ese sentido, más que esta referencia genérica, sino que las herramientas sí operativas, concretas, que tenía esta ley en parte de su articulado, promovían, por ejemplo, la derogación del registro de operadores de transporte multimodal que existe hoy en la Argentina y que tiene registrado más de 15.000 empresas que tienen que ver con el transporte fluvial, ferroviario, automotor, etcétera, etcétera. Sin ese registro y sin el control sobre los operadores de transporte multimodal, la Argentina queda mucho más desvalida frente al tráfico de estupefacientes, claro, sobre todo por vía fluvial, ¿no?
Es el comienzo de una cadena que en Rosario llega a los últimos eslabones, pero hay que ir un poco más atrás, ¿no?
Exactamente. Entonces, estamos usando un gobierno que entre el DNU, entre la ley Omnibus, entre la medida de Caputo, va por un modelo de primarización, extranjerización de la economía, un modelo que termina en dolarización, porque ese es el objetivo asumido por este gobierno públicamente, y que nos acerca al modelo de Ecuador, que es un paraíso narco. Entonces, pretender que con una ley que va en ese sentido se puede combatir la situación que se está viviendo en Rosario es un despropósito, ¿no? Además, Rosario es una ciudad que durante 50 años, en ese momento de plena vigencia del modelo de democracia social y economía planificada que Milei denosta en la ley Ómnibus y en su fundamento, en esos 50 años, 40 o 50 años, Rosario tuvo pleno empleo. A principios de la década de los 90, en tres meses, pasó a tener un 30% de desocupación. La herida social que eso provocó todavía sigue viva, tiene mucho que ver con lo que está sucediendo y por qué creemos que con esa misma receta podemos brindar alguna solución a esa herida profunda que todavía estamos pagando, ¿no?
Eduardo, gracias por estos minutos, gracias.
A ustedes.
Gracias. Toñoli, diputado nacional rosarino, opinando.